Leyeron el día de ayer y en días anteriores cómo Airbnb o las personas que alquilan a través de Airbnb pues van a ser, no digo perseguidas, pero sí analizadas meticulosamente por la SAT porque hay una cantidad de millones que no han pagado en impuestos. Entonces vamos a abordar este tema hoy desde dos perspectivas. La primera con Armand Boissy. Él es francés, vive en Guatemala de hace 35 años y tiene sus negocios por la zona del lago. Armand, bonjour.
Armando, estás con nosotros. Bienvenido a Radio Con Criterio.
Nosotros lo vemos a él conectado ya ahí de fondo. Tiene
Pero creo que él
los
no nos escucha
volcanes
a
y el lago
nosotros.
Atitlán. Pero es tu
¿Vos?
audio. Tenés que escucharnos y conectar tu audio.
No, no te escuchamos, Armand. No sé si Regina podrá comunicarse
No,
telefónicamente.
es
No, yo los
que
he oído.
ahora.
Ahora sí, ya
Ok,
apareciste.
sí.
Bienvenido a Radio Con Criterio.
Gracias. Muy bien, Armand, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo ves tú ese tema de que las personas que alquilan su casa dentro de esta plataforma Airbnb, pues tengan que declarar impuestos, cómo eso se visualiza desde alguien que tiene un negocio de hotelería?
Armand, no nos estás, no,
Sí,
no le escuchaste a Pedro.
pero está hay como un eco ahí en mi cofre. Mira, Airbnb es una plataforma como fácil, como Booking. Sí. No, no, no se
La
escucha.
pregunta de Pedro era, ¿cómo recibís la decisión de la SAT de
Ah.
cobrarle impuestos a todas las personas que están alquilando sus casas por medio de Airbnb? Por cierto, ¿vos lo haces? Pero vos entiendo que has pagado impuestos desde el día número uno. Contanos tu caso y contanos qué pensás de lo que está ocurriendo ahora con la SAT y con los demás arrendatarios.
Sí, yo desde el inicio que uso cualquier plataforma pago los impuestos. Vivo en Guatemala, hay reglas y las respeto. Soy de aquí, es lo mínimo que puedo hacer. Me parece una evolución normal de la SAT. Se está perfeccionando, modernizando y está captando medios externos para poder hacer su trabajo, que es recolectar los impuestos.
Mira, Armand, estás diciendo, yo no soy de aquí, de Guatemala, cumplo con las leyes y pago los impuestos. Imagino que no todos tus clientes te piden una factura, porque también hay un descuido de parte del cliente que no va a estar solicitando la factura, pero también imagino que tú las vas emitiendo conforme vas recibiendo a esas personas. ¿Qué escuchas ahora en el ambiente de los propietarios de Airbnb? Nosotros, dicho sea de paso, quisimos contactar a estas personas que no han emitido facturas y que ahora tendrán una deuda ante la SAT, pero queremos a través tuyo, que seguramente estás en contacto con esa comunidad, conocer las experiencias, cuál ha sido su reacción.
Entonces hay dos comunidades, hay la nacional, en el ambiente nacional hay los que respetan la ley y dicen pues hay que pagar, hay que dar los comentarios en las redes, hay los que dicen pues yo no sabía y también aprovecharon el hecho que la SAT estaba encima de nada y no pagaban, y es la otra también que se lee, que es culpa de Semilla, si Semilla tenía algo que ver en el trabajo cotidiano de la SAT. Y aparte está la otra comunidad, la internacional. Hay muchos extranjeros que tienen, que o alquilan, subalquilan a través de Airbnb, o son propietarios, que ellos piensan que pagan sus impuestos en los estados o en sus países respectivos, que deben pagar en Guatemala. Y ese es un tema que no sé cómo la SAT le va a entrar, porque primero no hablan el español y segundo no son fáciles de contactar. No es complicado hacer pagar sus impuestos y no es un costo tan exagerado. Es parte de la estrategia fiscal de uno. Yo veo, por ejemplo, Armand, que el impuesto tiene un sentido cuando el Estado de alguna manera asegura algo. Es decir, yo voy a un hotel, el Estado autoriza al hotel, luego yo pago impuestos y hay un triángulo. El triángulo es el que presta el servicio, el que usa el servicio y el que garantiza el servicio, que es el Estado. Ahora, en Airbnb no hay un Estado que garantice el servicio, hay un prestador del servicio, que eres tú, hay un utilizador del servicio, que soy yo, y hay un Airbnb que ya cobra una parte
por controlar el servicio. ¿Cómo diferenciar estos dos modelos? El modelo en el que el Estado sí asegura algo y sí puedes tú reclamarle y obviamente cobra una parte por esa acción, y donde el Estado está ausente, que lo único que hace es cobrar un servicio que prestan otras personas y él no hace nada.
Bueno, hay dos niveles. Uno es lo que cobra Airbnb, entonces como usuario de Airbnb tengo recursos hacia Airbnb por el servicio que me prestan. Si el cliente se comporta mal, si el cliente degrada la propiedad. Y el otro es el servicio del Estado a través del presupuesto que pague. Desde que vivo en Guatemala siempre he oído que no hay que pagar impuestos porque el gobierno se los roba o no lo usan bien. Pero bueno, ya pasó la historia este dicho. La situación es más complicada porque, por ejemplo, yo recibo el dinero de Airbnb porque Airbnb me factura a mí. Pero yo he preguntado a varios contadores y nadie tiene una idea clara y he preguntado a la SAT y tampoco me han contestado. Si yo tengo que facturar a Airbnb, porque ellos me mandan el dinero, y si tengo que facturar al usuario final. Ese es un vacío. Y aparte está Airbnb que factura para servicio que se da en Guatemala y que no me invita a facturar en Guatemala. Entonces Airbnb está también usando el país para hacer dinero y nosotros que somos usuarios finales no podemos quedar arriba.
Armand, me gusta que te refieras a esta cultura guatemalteca. A ver, se critica mucho a Guatemala, pero en términos reales también se puede criticar a quienes dicen, es que el Estado no nos da nada como para que le pagan, para que le paguemos impuestos. Es una obligación ciudadana y de la persona que decide vivir en un país acogerse a sus leyes. Parte de sus leyes son los impuestos. Que no vengan a decirme luego que como no le dieron, entonces él no va a pagar esos impuestos. Y termina siendo muy, muy manipulador. Yo entiendo que vos ves entonces lo que está haciendo hoy la SAT como el avance lógico en las capacidades de la SAT para llegar a cobrarle impuestos a más y más y más personas. Además, criticamos la informalidad y esta es una forma de informalidad también, esto de alquilar las viviendas sin querer pagar impuestos, además que es una competencia desleal con quienes invierten en hoteles y tienen que pagar todos los impuestos de la hotelería. Vos también sos hotelero, ¿verdad? Entiendo que aparte de alquilar alguna propiedad tuya vía Airbnb, entiendo que también has invertido en algún hotel o en algún pequeño alojamiento que está sometido a todas las leyes, por ejemplo, la tasa del INGUAT y todo esto. Explícanos de eso, por favor, y de esa ventaja desleal que se establecería si no se pagan los impuestos.
Bueno, yo no he construido un hotel en el tiempo pasado, ahora no tengo hotel, también dice, y también hay una ambigüedad con la web. Mucha gente piensa que porque estoy en Airbnb no tengo como algo vacacional rento, o alquiler de corto plazo de vacacional, no tengo que estar en web, pero en web sí requiere que si uno alquila menos de un mes, tiene que estar en web, y eso es un nivel más de complejidad, porque la web no es fácil de abrir para poder y se pueda pagar. Digamos, no es la situación la buena, todo el alboroteo que se está dando por Airbnb, pues también tiene una vía que podría ser útil, es que todos requerimos una amnistía fiscal. Se ha dado históricamente en el pasado amnistía fiscal, entonces tal vez el gobierno, el Congreso puede considerar para que sea más fácil para todos rebajar una cantidad para que todos se pongan en día.
Muy bien, vamos a seguir esta conversación con don Marco Livio Díaz, él es superintendente de la SAT. Marco Livio, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, Pedro, a Juan Luis y Claudia, a todos los radioescuchas, que estén muy bien.
Igualmente, bienvenido. Señor superintendente, ¿podrías explicarle a nuestros oyentes, así de manera sucinta y concreta? ¿Qué es lo que está haciendo la SAT alcanzando a las personas que ponen sus propiedades en alquiler vía la plataforma de Airbnb?
Ok, bueno, en realidad estamos fiscalizando todas las actividades que se realizan en medios digitales, no solo los alquileres ocasionales, sino que también las ventas. En este caso específico, la Administración Tributaria le pidió a la Administración Tributaria de Irlanda que le solicitara a la plataforma Airbnb que arrendamientos vacacionales han habido en el país. Y nos trasladaron la información de todas las personas que alquilan, cuántas veces lo han alquilado y los montos que han percibido por ese alquiler.
Y ahora, sobre eso, ¿qué se pretende hacer?
Bueno, ahora estamos llamando a los contribuyentes para ver si facturaron. Como nosotros tenemos registros electrónicos, ya sabemos que hay contribuyentes que no han facturado nada y algunos que facturan que no han facturado esos arrendamientos. Así que estamos procediendo a cobrarles el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. Y el impuesto sobre la renta depende del régimen en que estén inscritos. Algunos están inscritos al régimen simplificado, que pagarán un 5% sobre esos montos, o algunos están inscritos al 25%, entonces tienen que presentar su declaración de los ingresos menos los costos y pagar el 25% sobre esa diferencia.
Marco Livio, a mí me gusta siempre colocar en perspectiva los números que has presentado y generar comparaciones. Estás hablando de alrededor de 100 millones de dólares, estos son 800 tantos millones de quetzales. Bien pueden hacer el presupuesto de una unidad ejecutora o de una institución pequeña. Quiero orientar a mi pregunta hacia ¿a quién se le ocurrió ir a consultarle a Airbnb por quienes rentaban sus propiedades y generar, digamos, ese cruce de datos para verificar si pagaban impuestos? ¿Acaso es una medida que ha dado un país anteriormente o se detectó que podía existir una fuga? Quiero conocer la historia del origen de esta medida.
Bueno, nosotros venimos trabajando desde el año 2021 con el CIAT, que es la Asociación de Administraciones Tributarias, donde están aglutinadas más de 42 países, bastantes de América, Estados Unidos y Europa. También hay de África y Asia, como Corea. Ahí trabajamos una plataforma que se llama TEC, que es una plataforma para que las plataformas digitales puedan pagar impuestos en los países, cobrar el IVA y pagar el impuesto sobre la renta. En muchos países ya está pasando. En México estaba bien avanzada, por ejemplo, Netflix paga IVA e impuestos sobre la renta en México. Estamos en conversaciones con Netflix, por cierto, para que empiece a tributar el IVA en Guatemala. Así que este es un plan integral y, como les decía, también vigilamos las plataformas donde anuncian digitales, como Facebook y otras, TikTok, donde se anuncian productos. Tenemos una unidad que se dedica exclusivamente a esto. Como hemos tenido la colaboración debida de estas empresas, pues estas horas estamos llamando o comunicándonos con las administraciones tributarias del país donde están registradas. Y como Guatemala está suscrita a esta convención de asistencia mutua en materia fiscal, pues esas administraciones tributarias sí tienen la potestad de fiscalizarlas y obligarlas a darnos la información. Así que ese es el mecanismo que estamos usando. Este convenio que Guatemala firmó en el año 2017 se adhirió, donde están adheridos la mayoría de países en el mundo.
Marco Livio, presumo que como Netflix, Spotify y otras grandes plataformas trazan sus precios no para un país en específico, sino lo hacen para las regiones y tienden a establecer, a estandarizar el precio para todos, va a ser difícil para ellos, si ustedes le cobran el IVA por lo vendido en Guatemala, va a ser difícil para ellos que nos trasladen ese cobro a quienes contratamos sus servicios desde Guatemala o desde cualquier otro país. Sería un caso extraordinario en el que no se le traslada al consumidor el costo del impuesto del proveedor o del expendedor. ¿Te parece que es una posibilidad real que tengan que asumir ellos ese IVA?
Sí, es una posibilidad real que ellos tengan que asumir ese IVA. Ellos siempre dicen que están dispuestos y que si nosotros les demostramos que la legislación en Guatemala existe, ellos cumplen con esa legislación. Lo que pasa es que, y lo voy a decir públicamente, las firmas que asesoran a estos contribuyentes les han estado diciendo que no tenemos la legislación adecuada para obligarlos. Y estamos por emprender demandas penales en contra de estas compañías si no empiezan a tributar en el país. Yo creo, estoy seguro, que el servicio está prestado en Guatemala, todo servicio prestado en el país genera IVA y que estas compañías están obligadas a pagarnos el IVA de sus ventas. Así que ya le he pedido al Departamento de Asuntos Jurídicos que me emita un dictamen al respecto y cuando ese dictamen esté, vamos a emprender las acciones penales contra estas compañías país, y después vamos a iniciar acciones penales en los países de origen.
Yo puedo entender la legislación, Marco Livio, pero yo estoy en contra de la filosofía. Creo que no hay sustento ético, independientemente de lo que diga la ley, ¿verdad? No hay sustento ético para que el Estado cobre impuestos de cosas en las que no interviene. Es decir, yo te alquilo una casa a ti. Hay un Airbnb que es el intermediario que asegura nuestro contrato de alguna manera. El Estado no interviene absolutamente para nada. Pero el Estado sí dice que quiere sacar una tajada de eso. Yo quiero la justificación ética, no jurídica. La jurídica es una ley que se cambia mañana y se acabó la historia. La ética, es decir, en un hotel el Estado verifica que haya una puerta de incendios, verifica, es decir, hay una acción del Estado. Dice, bueno, y por eso cobro. Ok, aceptemos eso. Pero en Airbnb el Estado no interviene para nada. ¿Dónde está la justificación ética de la cobra impositiva?
Yo creo que hay varias justificaciones éticas. Y la más importante para mí, y estamos enfocados en eso, es la competencia leal entre los actores. Por ejemplo, no es justo que un hotel que contrata personal, que paga impuestos, compita con 17%, 19% de diferencia con estas propiedades. Y incluso hay hoteles que se han adscrito a Airbnb y no han facturado servicios, y ahora vamos a procederle a cobrarle a los hoteles también esos impuestos. Es como el contrabando, Pedro. Hay empresas que generan trabajo en Guatemala que pagan los impuestos y que están compitiendo con otro producto que no paga impuestos. Entonces nosotros estamos muy enfocados en eso, la competencia leal, porque si no, tendríamos empresas. Netflix compite con otras empresas, compañías guatemaltecas que generan trabajo, que pagan impuestos, y por lo tanto ellos tienen que tener las mismas condiciones en el mercado. Yo creo que es una justificación ética importante para que los empresarios compitan en igualdad de condición.
Ahora, me permites ahí la antiética. Lo que el Estado se tiene que plantear es si tiene que exprimir menos a los hoteles y no exprimir a los otros. Es decir, también cabe la confrontación contraria. Como ya te cobro mucho a ti, le voy a cobrar mucho al otro. En vez de decir, el otro demuestra que se puede ser más competitivo, bajemos los impuestos. Perdón por ese lapso.
Bueno, en ese sentido estamos ante una filosofía, si Guatemala debiera de cobrar o no debiera de cobrar impuestos. Y si Guatemala, que tiene las tarifas más bajas del mundo, y lo vuelvo a repetir, Guatemala tiene las tarifas más bajas del mundo en el impuesto sobre la renta y en el IVA. En el mundo no hay una tarifa del 5% sobre los ingresos. Un doctor en Guatemala que hace una operación que cobra 10.000, 15.000 quetzales, puede pagar el 7%. En el mundo ese doctor pagaría 31%. Entonces Guatemala tiene tarifas bajas. Yo creo que eso de vamos a exprimir una compañía en nuestro país no es muy sustentable. Guatemala es de los países que tienen la carga tributaria más baja del mundo, incluyendo América Latina. Si nos comparamos con Costa Rica y vemos el desarrollo social que tiene Costa Rica tiene un presupuesto del 22% del PIB. Eso es casi equivalente a 180.000, 190.000 millones de presupuesto en el país. O sea, yo creo que aquí ni siquiera el Estado puede prestar los servicios básicos a que está llamado. Hay dos factores, yo lo reconozco, la calidad del gasto y también la baja tributación que tiene Guatemala.
Superintendente, yo... Se puede responder. Bueno, Marco Livio, yo estoy completamente de acuerdo con tus respuestas, aunque siempre soy de la idea que no se puede justificar el incumplimiento de una norma porque otro no la cumple. Únicamente hago ese rebote a tu última observación. Y por el otro lado, ante la pregunta de Pedro, es que yo creo que el Airbnb cuenta prácticamente con los servicios que todos los guatemaltecos contribuimos a pagar, desde las avenidas o las calles por las cuales van a transitar esos turistas o esos viajeros que llegan a pagarlos, hasta los servicios de infraestructura que van a encontrar en un edificio que ya digamos, ya los dispone y que son producto de una organización social. Al punto que quiero llegar aquí es a un comentario que hizo nuestro anterior entrevistado y que ciertamente están haciendo otro oyente acá. La responsabilidad de estas empresas ante los estados en donde están operando. Pienso en el caso de Uber, por ejemplo, que empezó a emitir recibos casi con cuando se echó a andar o facturas cuando se echó a andar el primer viaje acá.
Sí, es correcto. Esas plataformas también las vamos a fiscalizar. Hemos estado en contacto con ellos. Nosotros hemos tenido la política de tratar de hacer una conciliación con los diferentes actores. De hecho, Guatemala en América Latina es ejemplo en esa política de solución del conflicto. Hemos viajado a México, nos hemos reunido con ellos. Y es hasta cuando no nos quieren llegar a un acuerdo con la superintendencia que empezamos con medidas más drásticas. Esto es el resultado de negociaciones fallidas para que voluntariamente se suban al impuesto. En Uber hay algunos taxistas que sí facturan, otros que no. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos ahora de pedirle a la administración tributaria donde están radicados que nos den la información y a proceder a cobrar los impuestos de esos. Ahí también el Uber está compitiendo deslealmente con un taxista que sí tributa. Hay compañías en Guatemala que sí facturan los taxis, así que también ahí hay una competencia desleal. Y todo eso hay que organizarlo. Y uno dice, sí, el Uber y o el Airbnb son servicios, digamos, pequeños para las personas. Tenemos un caso, lo dimos a conocer en la conferencia de prensa, donde una empresa tiene 12 millones de dólares de ingresos por esta actividad. Tenemos otro pequeño, que está registrado como pequeño contribuyente, que tiene 467 mil dólares. Y esa persona, que es el dueño de esa propiedad, usa nuestras carreteras, usa los servicios de todos los guatemaltecos. Y un trabajador que está ganando 5 mil quetzales, que está ganando 10 mil quetzales, que no tiene ese tipo de propiedades, está tributando. Y está pagando el IVA cuando consume. Entonces, a mí me parece que todos los guatemaltecos tenemos que tener la responsabilidad de que si tenemos utilidades y obtenemos ingresos, tenemos que pagar los impuestos que corresponden.
Superintendente, pero aparte, a mí me parece que fuera del sustento de la competencia leal a la que usted está aludiendo como justificación ética para el cobro de los impuestos, lo cierto es que también se pretende ignorar que esta sociedad ha invertido desde el diseño, en el diseño de las ciudades, acceso a agua entubada, energía eléctrica, construcción de calles y una gran cantidad de gastos más que ha tenido muchas generaciones de guatemaltecos a lo largo de los tiempos, que le permiten ahora a una persona, por ejemplo, adquirir un bien en un edificio. Me parece que se trata de escamotear la capacidad que tiene la sociedad de cobrar impuestos en ganancias que están obteniendo personas gracias a que esa misma sociedad ha invertido en construir esta infraestructura. Esa es una corriente de pensamiento que es, bueno, muy popular en el mundo y por supuesto obtiene muchos aplausos porque nadie querría tener que gastar, pero hace falta hacer pensar a las personas respecto de cuánto se ha tenido que invertir de forma pública y colectiva para que se pueda tener lo que hoy se tiene. Y ahora quisiera dirigir esta pregunta que tengo hacia un punto que es distinto. Superintendente, usted nos está diciendo, estamos tratando de alcanzar cada vez más áreas de la economía nacional para que todos terminen pagando los impuestos que la ley manda en el país. Los ganaderos hicieron un churrasco hace cosa de 2 días, hay otra vez diputados ganaderos en el Congreso y ellos están pidiendo una especie de régimen especial para la SAT. Le piden a la SAT un régimen especial en el que prácticamente ellos no paguen impuestos o paguen muchísimo menos que el resto de la sociedad. ¿Cómo se plantea la SAT frente a este sector económico?
Bueno, en primer lugar, yo sí creo que tenemos que arreglar como país el sistema. La venta en los mercados cantonales está exento de IVA, pero el camión que recoge esa verdura y esas carnes en el interior del país está sujeto al IVA. Entonces el sistema no funciona porque si yo como transportista tengo que pagar el IVA, yo debiera poder cobrar el IVA a quien me lo recibe en el mercado, y quien lo recibe en el mercado debiera poderle cobrar el IVA al consumidor final, como sucede en los supermercados. Entonces, yo creo que hay que quitarle el IVA porque ni la finca donde se produce la verdura y, digamos, los ganaderos pueden cobrar ese IVA porque el consumidor final no lo está pagando. Entonces, el sistema del IVA en esa cadena de exención, según mi criterio, no funciona. Y de ahí nos vamos al promedio del impuesto sobre la renta en Guatemala. Nosotros hemos logrado en esta administración ir elevando ese impuesto sobre la renta. Ha estado creciendo alrededor del 14% el impuesto sobre la renta en los últimos años, algo que es histórico. Pero el promedio sobre las ventas sigue siendo bajo, ¿no? No aún cuesta que lleguemos al 3%. Nosotros estudiamos esa cadena y esa cadena debiera reportar en todas sus ventas 4.5% de impuestos sobre la renta. Si uno pone una tasa del 5%, eso se va a volver 15% y eso elevaría el costo de la alimentación básica a los guatemaltecos. Yo creo que una tasa de 1.5 que se va a convertir en 4.5 va a formalizar a estas personas y van a empezar a contribuir en Guatemala. Yo creo que sí es urgente que estas personas contribuyan. Ahora bien, en la ley que está planteada en el Congreso, nosotros nos hemos opuesto en algunas cosas. Eso está dirigido a productores individuales, no a personas jurídicas. Si el Congreso insiste en poner personas jurídicas, se van a salir del sistema personas que ya están tributando o en otro régimen. Ahí sí habría una pérdida importante de la tributación. Segundo, nos oponemos a que incluyan a los supermercados. El régimen del IVA en los supermercados funciona correctamente, es un sistema que funciona. Creemos que hay que arreglar también el tema de las organizaciones de padres de familia para que las comunidades le puedan vender sin intermediarios al Ministerio de Educación y ese dinero llegue a esos productores en forma directa. Es los productores los que han hecho corrupción y se han aprovechado del sistema. Eso hay que eliminarlo. Así que sí tenemos algunas objeciones a lo que habían planteado los en la ley original.